¿Cómo están? ¿Quién no pagó la calefacción? Que hace frío afuera de repente, ¿no? Estaba en 70 grados la semana pasada. Estoy muy contento de estar con ustedes. Yo no sé si ustedes saben, pero nuestro líder Richard ha estado enfermo. Un tipo de gripe, tal vez flu, lo más seguro. Así que oremos por él. Tráiganle sopa de pollo, amor. Pero no traigan la enfermedad aquí. No queremos enfermarnos, amén. Gracias por quedarse en su casa, los que están enfermos y están escuchando la grabación. Pero ¿cuál es nuestro tema este año? Devoción de todo corazón a Dios, ¿no? Esa es la meta de nuestras vidas. Y hoy quiero hablar de ser un pueblo que constantemente eleva el nivel de nuestra relación con Dios. Tus problemas técnicos ahí. Nuestro tema con los adolescentes es ¿cuál? No hablen de ello, sino háganlo. Porque no somos buenos de hablar de las cosas y quejarnos muchas veces. Es tan fácil hablar de hacer cosas y no hacer nada. La prueba está en nuestras acciones, ¿no? Y tenemos que tener compromiso a cambiar y necesitamos avivar nuestra relación con Dios. Avivar la llama es el título. Hay un evento que va a pasar esta semana, yo no sé si a alguien le importa quién va a ganar. Pero el Super Bowl es la semana que viene, ¿no? Para mí, una de mis partes favoritas del Super Bowl son los anuncios. Sí, me gusta el deporte, pero los anuncios siempre son bien cómicos. Pero estaba buscando. Había un anuncio de alguien que estaba manejando un carro muy bueno y viene otro carro no muy bonito. Y le dice, vente con nosotros. Y después llega el hombre de la pizza, quien era el que el hombre con el carro bien bonito entregando pizza y la gente decía, wow, tienes este carro tan bonito, pero estás entregando pizzas. Pero es que él quería ese carro y estaba dispuesto a trabajar duro para poder tenerlo. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer lo que haya que hacer para tener una relación con Dios? Tenemos que hacerlo en serio, nuestra relación con Dios es mucho más importante que la pizza, aún la pizza de Nueva York. Estaba dispuesto a trabajar duro, a rebajarse para hacer lo que quería. I'm only getting the audio from the mic, not his mic. Okay. Pero todos tenemos prioridades diferentes. ¿Cuál es tu prioridad en tu relación con Dios? Avivar la llama de tu relación con Dios. No. Hay un dicho que dice, no se quejen de nada, que no estás dispuesto a trabajar duro para cambiar. A veces decimos, mis papás me tengo la propensidad a ser gordo porque mis papás o me quejo de mis padres, pero tú puedes bajar de peso. O mi actitud es así porque mis papás no me abrazaron. Tenemos tantas excusas. ¿Y son reales esas cosas? Sí, son reales, pero si trabajas duro puedes ir más allá de tus limitaciones. No te quejes de cosas que no estás dispuesto de trabajar para cambiar. A veces nos quejamos de nuestro estatus económico o falta de ello. ¿Estás dispuesto a trabajar duro? Yo le pregunto a la gente que no está trabajando. Están buscando cierto tipo de trabajo. Yo digo, en esta economía, a veces cualquier trabajo es un buen trabajo. Hay gente que en su país eran abogados y doctores y aquí no pueden ser esas cosas. Y tenemos que estar dispuestos a trabajar duro para conseguir las cosas que queremos. Miren en 2 de Timoteo, capítulo 1. Estamos hablando de avivar la llama, ese es el título. Dios nos llama a tener una devoción de todo corazón y una fe sincera. ¿Cómo desarrollamos devoción de todo corazón y fe sincera? 2 de Timoteo, capítulo 1, comenzando en el verso 5, dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es un pasaje muy animante que también es retante. Pablo le habla a Timoteo y creo que lo está animando acerca de la fe que ve en él. Pero le dice: yo vi primero esa fe en tu familia, en la gente que lo crió. Y eso anima ver la fe que pasa de generación en generación. A mí me encanta trabajar con los jóvenes. Me encanta que tenemos jóvenes en nuestros servicios de adoración. Ellos nos están mirando cómo adoramos. Gente, no se pongan a hablar cuando es tiempo de cantar. El tiempo de cantar es el tiempo de cantar. El tiempo de la confraternidad es antes o después. Ahora mismo nuestros niños están mirando lo que estamos haciendo. Si disciplinamos a nuestros hijos acerca de hablar durante el servicio, a veces nosotros también estamos teniendo conversaciones durante el servicio. Eso fue gratis, eso no estaba en las notas, pero la fe es el principio de tu relación con Dios. Sin la fe en Jesús no podemos hacer nada. Juan 15:5 dice que yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si se permanecen en mí, darán mucho fruto. Pero aparte de mí, no puedes hacer nada. ¿Esa es tu actitud? ¿O crees que tú puedes luchar por tu propia cuenta? Que con un poco más de fuerza puedes hacer tus logros. En algunas cosas en tu vida tal vez eso funciona, pero espiritualmente esa fuerza tiene que ser una relación más profunda con Dios. Pablo le ordena y le exhorta a Timoteo a avivar la llama del don que recibió de Dios. ¿Cuál es ese don? Cuando nosotros avivamos la llama de algo, sugiere algún tipo de acción. ¿Alguna vez has visto que de repente algo explota, un fuego que en general las cosas no se prenden en fuego por sí solas? Uno de los programas que me gustan en la televisión se llama Jules Survivor, porque están locos. Está un tipo en el programa que siempre está en pantalones cortos y nunca se ha puesto zapatos. Lleva 20 años sin ponerse zapatos y sus pies tienen callos bien gruesos. Tal vez no es alguien que tú quieres en una fiesta en tu casa de elegante, pero quieres estar con él si estás perdido en la jungla o algo así. Y hay gente aquí que está perdida en su relación con Dios. Hay gente aquí que necesita discípulos, que tienen callos en los pies, que han pasado por varias guerras, que pueden ayudar a la gente en esta vida. Una de las cosas que me gusta de esta persona que puede sacar fuego en donde sea. Hubo una vez que él tenía madera mojada y dijo: ¿cómo va a prender eso en fuego? Y él lo apretó y le enseñó a la gente que estaba mojado. Y con mucho trabajo y mucha paciencia creó fuego. Se sentó y frotó cosas y sopló y sabía qué frotar y qué soplar y cuándo. Él entendía la diferencia entre trabajar duro y trabajar inteligente, pero estaba dispuesto a hacer ambas. Y la pregunta es, ¿están dispuestos de avivar su relación con Dios, la llama? Nuestra relación con Dios no puede estar en control automático como tienen los carros de velocidad. No, tenemos que diariamente estar avivando la llama. La expectativa de Dios, de nuestra relación con Dios, es que sea caliente. Ustedes conocen la escritura, Apocalipsis 3, vamos a leerla. Estaba pensando en traer leña aquí, pero pensé que a Meadow Creek no le gustaría eso, así que no lo hice. Apocalipsis 3, 15 al 16. Dice, conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Ahí hay una expectativa de nuestra relación con Dios que sea caliente. O que Él prefiere que esté frío. Porque por lo menos sabes dónde está. Ahora, no está bien estar frío. Aunque Él prefiera que tú estés ahí, no quiere decir que Él quiere que estés ahí. Él nos diseñó avivar la llama. Una de las cosas mirando esos programas que se necesita para sobrevivir es el fuego. Hay agua, comida, refugio, fuego. Se necesitan estas cosas para quedarse vivo en estos lugares salvajes. ¿Cómo se siente cuando su fuego está un poco tibio? ¿Cómo se siente? A veces los sentimientos no son un buen barómetro de donde estamos, pero a veces pensamos que estamos bien y alguien te dice algo y como que te sorprende y te apaga. Te animan a cambiar algo y dice, yo soy el peor discípulo, cálmate. Hoy hicimos una clase con los adolescentes acerca del ánimo y estábamos hablando que el ánimo no siempre es abrazos y besos, y a veces el ánimo es, vamos, tú puedes. Que el ánimo es, que te ves muy bonita hoy, sino que es darle ánimo a la gente, darle valentía, darle valor para hacer lo que se supone que estén haciendo. No todo el mundo te puede decir, se ve bien tu pelo, especialmente si eres Ori, que no tienes pelo como quieras. Pero estamos buscando maneras de animarnos unos a otros. Miren en Romanos 12. El don más grande que Dios nos ha dado es la salvación. Y Él nos dice que utilicemos ese don y avivemos la llama. Nuestra salvación se supone que nos inspire. Cuando nos levantamos, se supone que estemos inspirados, que vamos a ir al cielo. Pablo dice en la Biblia que se animen diciendo que Jesús va a regresar. ¿Ustedes se animan con eso? ¿Te animas a ti con eso? Vives como si Jesús fuera a regresar. Porque no es un relato bonito para decirle a los niños de noche. No, es un hecho que Jesús va a regresar. Y tenemos que prepararnos para estar listos para Él. Necesitamos que nuestro fuego esté caliente. No podemos estar tibios. Jesús odia eso tanto. Dios lo odia tanto que dice que te voy a vomitar, te voy a sacar. No, Dios toma nuestra relación con Él muy seriamente. Y tenemos que avivar la llama para complacer a Dios. Miren en Romanos 12, versículo 1. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien, piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes. Según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respétense y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien. Sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Hay tanto en esta escritura que discutir, hay tanto que animar, tanto que enseñar. ¿Pero qué nos motiva a tener devoción de todo corazón? Esta es una pregunta que te debes hacer para llegar a un lugar. Te debes preguntar, ¿para qué vamos allá? ¿Para qué quieres tener devoción de todo corazón? No hay gente que se llama cristianos que no viven con devoción de todo corazón y se ven bien. A veces se ven muy contentos. Porque no tienen preocupaciones, no se están preocupando por el mundo perdido, sino que van al infierno si no los ayudamos. No se están preocupando por cambiar su carácter diariamente cuando ven en las escrituras y otras personas le ayudan a ver cosas que deben cambiar. No se preocupan por esas cosas porque desafortunadamente en el mundo religioso en el que vivimos todos los caminos conducen al cielo. Por eso no es la verdad. Y como sabemos eso, por eso es que como discípulos tratamos de alcanzar a nuestros amigos. Como discípulos sabemos por las escrituras que no estamos tratando de echárnoslas. Tenemos mucho en qué crecer, pero tenemos que ser humildes y reconocer por qué debemos tener devoción de todo corazón. En el verso 3, volvamos al verso 3, dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Tenemos que tener una opinión sobria, moderada, de cómo estamos espiritualmente. Que cuando alguien te reta de que algo que tú crees que estás bien, no te molestes. No pierdas la cabeza porque alguien te dijo que hay algo que tienes que cambiar. No, alabado sea Dios que alguien te dijo algo. Alabado sea Dios que tienes relaciones con gente que está dispuesta a decirte lo que necesitas escuchar y no lo que quieres escuchar. Si tu pelo está para un lado cuando tienes que estar para otro, ¿no te gustaría saber antes de que salgas afuera de la casa? A mí me gustaría. Y tenemos que estar dispuestos a decir las cosas difíciles. Pero también tenemos que estar dispuestos a escuchar las cosas difíciles. No es difícil escuchar. A veces es fácil decirle a otra persona. Por eso le está hablando de gracia. Pero antes de que tú vayas a hablar con cosas que ellos deben cambiar, tú debes recordar las cosas que tú debes cambiar también. Y pensar en cómo te gustaría que te lo comunicaran a ti. Y eso tal vez te va a salvar de la gente sentirse mal cuando piensas así. Como discípulos somos llamados a nunca perder el celo, el ánimo. Es un poco difícil nunca hacer nada. Yo no soy tan consistente. Que nunca nos falte ese fuego. Siempre tengo que estar prendido. ¿Y qué pasa si estoy luchando? ¿Qué pasa si no me da la gana? A veces no siento las ganas de hacerlo. Yo sé que yo no soy el único pecador aquí. Todos pasamos por esos momentos, ¿no? Por eso tenemos que avivar la llama de nuestra relación con Dios. toma trabajo. Cuando tú dejas un fuego desatendido, yo no sé cuán, yo no, no importa cuánta leña le pusiste, eventualmente el fuego se va a apagar. Puede estar súper caliente. Varias horas después, lo único que queda es ceniza. ¿Qué tienes que seguir haciendo? Tienes que seguir alimentando el fuego. ¿Cómo alimentamos el fuego espiritualmente? Una manera, obviamente, es orando y pidiéndole a Dios que nos llene y estudiando su palabra. No permitas que las relaciones aquí con otras personas sean un sustituto para la relación con Dios. Déjame decirle algo. Mi esposa es una mujer increíble y yo la amo de todo corazón. Y ella es una esposa increíble y mis hijos son increíbles. Pero no son mi Dios. Mi mundo no rodea a ellos. Ellos son una parte grandísima de su vida. Yo tengo una misión de que ellos puedan ser discípulos y sean, tengan éxito en su vida. Pero ellos no pueden reemplazar a mi Dios. Tu novio, tu novia. Puedo seguir hablando de diferentes relaciones familiares en nuestras vidas. ¿De quién tú quieres hablar? Dios tiene que ser número uno. Él nos diseñó para seguirle a Él primero y tenemos que continuar haciéndolo. Otra manera de avivar la llama es a través unos con otros. Dios nos usa a nosotros para hablarnos. No estoy diciendo que abandonemos las relaciones. Tenemos que construirlas más de lo que están ahora mismo. ¿Cómo está tu relación de discipulado en el 2013? Es el final de enero. ¿Cuántas veces te has juntado con alguien? ¿Por qué se puso tan callado de repente? Tenemos que estar en nuestras vidas unos con otros para que todo el mundo conozca todo lo que yo estoy haciendo. No, busquen un mejor amigo, alguien que tú respetas. Estaba compartiendo el otro día con los adolescentes que yo siento que la mejor relación de discipulado que yo he tenido es con Richard. Y la gente dice, no, yo tienes que decir eso. Y yo, no, si no estuviera bien, tendríamos que trabajar en eso. Pero ¿cómo te va con esas relaciones que no son naturalmente fáciles? ¿Las estás echando a un lado antes de que puedan ser buenas? Eso fue gratis. Eso no está en mis notas, pero tenemos que trabajar en nuestras amistades. Richard y yo estamos bien cercanos y amamos a Dios. Pero somos bien diferentes. Él tiene su edad diferente, él es de un país diferente. A mí me gusta ver películas y a él le gusta leer Shakespeare o lo que sea. Pero ¿sabes qué me gusta de él? Que él no me deja quedar donde estoy. Él me llama y espera que yo sea mejor. ¿Por qué? ¿Porque estoy en el ministerio? No, porque él me ama y es mi amigo. Yo hago lo mismo con los adolescentes, con los hermanos a quien amo. Yo trato de imitar esa actitud. ¿Estás imitando eso en tus líderes? Los ancianos el año pasado dijo que tenían que trabajar en su amistad unos con otros. Ellos lo han hecho. Lo estamos siguiendo a nosotros con ellos, en nuestras relaciones. Nuestras relaciones de discipulado es lo que nos hace diferente de muchas iglesias. Nos llamamos un movimiento de discipulado. Y eso sugiere que tenemos que movernos, tenemos que estar en relaciones de discipulado. No es tan complicado. Pero miren en Marcos 10. Sabemos que Jesús regresa un día. Digan amén si lo creen. Jesús va a regresar y Dios está mirando. Mucha gente teme eso. Oh, si Dios está mirando. Pero si Dios está, si estás haciendo lo correcto, ¿no te va a aceptar Dios? Si haces lo correcto, no serás aceptado. Lo increíble es que cuando hacemos el mal, Dios lo ve y te mata instantáneamente. No. ¿Quién tuvo un mal pensamiento desde que está en este teatro? No, todos tenemos malos pensamientos. Nadie cayó un rayo y lo acabó. Pero luchamos contra esos pensamientos. Imagínate si Dios decidiera que va a matar hoy a cada persona que tiene un mal pensamiento. Hoy voy a obligar que sea el día de los malos pensamientos, el día de ningún mal pensamiento. Así que si tienes un mal pensamiento, te voy a matar. ¿Cuánta gente estaría muriéndose ahora mismo? De repente hay una epidemia. Sí, se llama el pecado. Nosotros no. No se ve el pecado, aunque algunos sí. Y yo creo que eso. Hay veces que yo estoy cerca de alguien y se nota cuando no están bien. Yo te conozco, me dice, estoy bien. No, hoy estás como que serio, siempre estás contento. ¿Qué te pasa? Pero estás dispuesto a trabajar duro en esas amistades. O estás dispuesto a dejar que la gente poco a poco se vaya alejando del reino de Dios. Tenemos que estar dispuestos a amarnos lo suficiente para retarnos. Pero hay que hacerlo en amor, ¿no? Hay que hacerlo con respeto. Pero así avivamos la llama de nuestra relación con Dios. Ayer tuvimos un tiempo de oración con los hombres maravilloso. Éramos siete. Pero ¿cuántos padres hay aquí? Deberían haber habido más de siete personas ahí, lo voy a decir. Ahora, algunos teníamos razón, ¿no? Algunos tienen que trabajar, algunos tienen otras reuniones, algunos estaban enfermos. Pero estoy llamando a los padres. Vengan al tiempo de oración de los padres, que los hermanos digan amén. Los estoy llamando. Tal vez me reprendan, pero no me molesta. Es importante que los padres seamos los líderes espirituales en la familia. Tenemos que tener pasión por nuestra familia. Tenemos que tener un deseo avivado de que nuestras familias estén bien. Me duele que hombres en la iglesia de Dios no están siendo los líderes espirituales de su familia. Tenemos que hacerlo. Dejemos de tener un candado con nuestra almohada. Ese es el único día que puedes levantarte. Lo hacemos una vez al mes solamente. Es importante. Varias personas nuevas vinieron. Y hay varias personas que me enviaron un texto y me dijeron, mira, no puedo venir por esto, pero ellos están tratando. Amén. Pero mi oración, una de mis oraciones fue que otros padres están teniendo tiempos de oración. No tienen que estar ahí, no es obligado, pero les reto estar ahí. Tenemos que construir esta relación. La idea del tiempo de oración no es solo la oración, que eso es poderoso, es también que después tenemos desayunos juntos y tenemos nuevas amistades, tenemos personas nuevas a quienes le podemos confesar nuestro pecado, personas nuevas que nos pueden animar, que podemos animarlos a ellos. Como va el padre, va la familia. No está muy lejos. Nosotros nos mudamos a Lawrenceville por la razón de que está en el medio de Gwinnett County, para que la gente pueda venir a nuestra casa. Pero los estoy llamando a venir a la oración. Si tienes un problema, veme, yo no quiero ofender a nadie, pero es importante, esto es para nuestras familias. ¿Cómo vamos a ganar al mundo perdido si no estamos ganando a los perdidos que están en nuestras propias casas? Miren en Marcos 10, y vamos a cerrar aquí. Es tan increíble que Dios ve exactamente lo que estamos haciendo. Marcos 10, 28 dice, Pedro le reclamó, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Jesús le respondió, te aseguro que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijo, terrenos, recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Es increíble que Dios ve lo que estamos haciendo y Él está ansioso por premiarnos, por darnos una recompensa por lo que estamos haciendo cuando nos levantamos temprano para ir a una oración, o cuando estudiamos la Biblia con alguien tarde en la noche, o hacemos lo que sea más allá, si hay algo más allá, que Dios lo ve y complace al Padre. Y cuando complacemos al Padre, Él ya tiene el cielo preparado para nosotros. Él dice, no solo quiero darte el cielo, sino que quiero bendecir tu vida cuando estás aquí. Nosotros no hacemos las cosas que hacemos por la recompensa, sino porque ya hemos recibido la recompensa. Piensa cuando te ves en el espejo. ¿Te gusta lo que ves? Cuando estás haciendo las cosas a la manera de Dios, te sientes confiado, te sientes fuerte. ¿Por qué? Porque Dios te da esa fuerza. La Biblia dice que te da paz. Miren en Hebreos 12. Tengo un minuto más. Hebreos 12. ¿Están conmigo? Hebreos 12, 28. Dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino incomovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Dios quiere consumir nuestras vidas. Quiere que lleguemos a un nivel más alto. Pero tenemos que dar todo nuestro esfuerzo para llegar ahí. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.